El día de hoy vamos a terminar con el estudio que hemos estado mirando ya por cerca de, creo yo, 2 meses y medio acerca del Salmo 121. Hemos tomado como base este Salmo para el estudio que estamos teniendo los jueves. Y en este Salmo pues hay muchas cosas que se pueden enseñar, que se pudieran enseñar. Pero nosotros estamos estudiando acerca o estamos tomando como referencia el Salmo 121 para enseñar la gran bendición que tenemos de tener a un Dios que cubre cada una de nuestras necesidades en todos los aspectos. Dios es un Dios tan bueno que todas las cosas que nosotros necesitamos, Él tiene una provisión para cada una de ellas. En el Salmo 121 los judíos recordaban en una de sus muchas fiestas que ellos celebran en la Pascua, en la gran manifestación que ellos pudieron tener al salir de Egipto con mano poderosa. Voy a recordarles, porque hoy es la última enseñanza que vamos a tener de este estudio, y recordarles que este Salmo, el Salmo 121, es un canto que los judíos llevan a cabo en una de las celebraciones más importantes para ellos. Para poder entender esa celebración, pues la única referencia que tenemos aquí en Occidente es la Navidad. Para nosotros en Occidente la Navidad, o para la gente en Occidente, la Navidad es algo sumamente importante, porque la gente busca tener comunión familiar. Hay gente que se viene de otros estados, de otros lugares, para pasársela en familia, porque para ellos es importante. Pero pues los judíos, para empezar, no creen en eso. Ellos no creen en la Navidad y no creen en ninguna de esas cosas que nosotros aquí en Occidente practicamos. Los judíos tienen otras celebraciones, y la celebración que ellos toman para ellos más importante es la Pascua. La Pascua representa el día que ellos fueron liberados de Egipto. Y si tú has leído el libro de Éxodo, vas a recordar que Dios descendió y por medio de Moisés dio una instrucción de que el pueblo de Israel fuera liberado, y cómo Faraón se opuso, y cómo vinieron las 10 plagas, y al final vino la plaga de los primogénitos, la muerte de los primogénitos. Y Dios le dijo a Moisés que le diera instrucción a Israel que tomaran un cordero por familia y que con la sangre del sacrificio lo untaran en la puerta, para que cuando pasara el ángel destructor o el vengador no entrara a ninguna de esas casas. Y pues sabemos la historia, que Dios guardó a Israel. Y eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. Dios nos cuida cuando Él ve que su Hijo Jesucristo está con nosotros, y que Él cuida de cada una de nuestras situaciones, porque somos sus hijos, somos su pueblo. Y recordamos cómo Dios sacó a Israel de Egipto. Entonces, cuando los judíos celebran la Pascua, se juntan como familia, el clan familiar, y a los niños pequeños les hacen la pregunta: ¿sí saben lo que estamos celebrando? Entonces los niños dicen: sí, estamos celebrando la Pascua. Y el patriarca empieza a explicar: ese día Dios nos libró de mano de Faraón con gran poder, abrió el mar de un lado a otro y pasamos por el medio de él en seco, y empieza a contar toda la historia. Y ya cuando cuenta la historia, entonces toman un tiempo para cantar este salmo, el Salmo 121. Este es un canto que ellos entonan en esa celebración, que es una de las más importantes. Nosotros aquí en Occidente, cuando queremos recordar a Jesús, la gente canta Noche de Paz y que no sé qué, los villancicos famosos. O sea, nosotros a veces andamos en otro entendimiento, ¿no? Pero los judíos andan bien metidos en la palabra. Ellos tienen un entendimiento más profundo de lo que Dios hizo por ellos. Y entonces ahí quiero que vayamos otra vez para leer el Salmo 121 y recordar lo que los judíos cantan en ese día. Dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo no sé si lo cantes en sol o en re o en do, no sé en qué lo cantarán, pero que lo cantan con entendimiento lo hace. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Qué representan los montes en la Biblia? Los problemas. Si tú le dijeres a ese monte quítate y creyeres en tu corazón lo que digas, ese monte se quitará. Y dice: alzaré mis ojos a los problemas y diré: ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos. y la tierra. Una vez una persona me dijo que en el cielo iba a haber un monumento al tamal. Y él me decía, porque cuando hay necesidades, la gente nomás piensa en los tamales para salir de sus problemas. No le alcanza para luz, hay que vender tamales. En las iglesias les falta para las sillas, pues hay que vender tamales. Por eso las que hacen tamales no vienen a las iglesias, porque no la ponen a hacer tamales a las pobres hermanas, las de los talentos. Y una vez me dijo él, este salmo debería decir: alzaré mis ojos a los montes y diré, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del tamal. Y él decía, muchos cristianos tienen su socorro del tamal y tienen su socorro de sus vidas. Pero dice, ¿mi socorro viene de dónde?
De Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. Y en cada uno de los principios que estamos estudiando, en la siguiente filmina, que es la que nos toca ver, estamos mirando los siete aspectos que vienen en este salmo, en la palabra tú. Si tú te fijas en este salmo, hay siete ocasiones que está esta palabra específicamente hacia un aspecto. La primera dice el Salmo 121:3, dice, no dará, ¿qué dice? Tu pie al resbaladero. Y esa palabra habla de algo específicamente personal para nosotros. Es como el Salmo 23, cuando dice David, Jehová es mi pastor. No dice un pastor, ni el pastor. Dice, Jehová es mi pastor. Y este Salmo habla de lo mismo. Dice, no dará tu pie al resbaladero. Y esto representa el primer anhelo que en el alma es cubierto para la vida de cada uno de nosotros, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Tendría que explicar mucho sobre de ello, pero voy a tratar de ser breve. En el espíritu tenemos cinco sentidos: fe, esperanza y amor, adoración y temor de Dios. En el alma tenemos cinco sentidos, que es la imaginación, la memoria, la razón, la conciencia y los afectos. Y hay siete anhelos que tienen que ser cubiertos. Y en el cuerpo tenemos también cinco sentidos: oído, gusto, olfato, tacto y vista. Pero en el alma, que es donde está la santificación diaria y es donde nosotros necesitamos el que Dios traiga provisión para que nuestras vidas empiecen a caminar de acuerdo a su voluntad, Él empieza a cubrir esas necesidades. Y esas necesidades comienzan con la primera parte del anhelo del alma, que es el anhelo de supervivencia. No dará tu pie al resbaladero. El primer yo soy que la Biblia menciona en Juan 6 es: yo soy el pan de vida. Él cubre el anhelo de supervivencia. Y en el aspecto práctico estudiamos en esta clase que el anhelo de supervivencia representa en el área práctica el temor. Cuando nosotros no tenemos cubierta este anhelo, no lo tenemos provisto en una manera real, vivimos en temor. Es por eso que cuando cantamos hace un momento la canción de Romanos 8:38, que dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro? A veces uno tiene temor porque uno humanamente no sabe de dónde va a venir nuestro socorro en una necesidad. Pero cuando nosotros tenemos a Dios como nuestro pan de vida y que Él cubre la necesidad diaria de nosotros, porque Él dice el pan de cada día, dánoslo hoy. Nosotros entonces somos cubiertos de la primera área en donde necesitamos ser cubiertos, que es el temor. El anhelo de supervivencia es cubierto en el Salmo 121 cuando dice, no dará tu pie al resbaladero. Y es cubierto con el primer yo soy en el libro de Juan, que son siete veces que Jesús dijo esta frase. Y la primera vez dijo, yo soy el pan de vida. El que en mí cree nunca tendrá hambre. Y el que a mí viene nunca tendrá sed. Y eso es algo que Dios te promete, para que tú y yo no vivamos en temor. Porque dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y después dice el Salmo 121, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Y en el versículo 5 viene el siguiente tú. Jehová es tu guardador. Y este aspecto cubre el anhelo de expresión. Y el anhelo de expresión en la práctica es la libertad que necesitamos tener. ¿Por qué? Porque dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Realmente el único que nos puede hacer libres es el Señor Jesucristo. Y nos hace libres de todas las situaciones que no nos dejan alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Es por eso que cuando nos acercamos a Él, nosotros podemos experimentar la libertad verdadera a través de la obra del Calvario y del Espíritu de Dios en nosotros. Y eso lo estuvimos estudiando en una forma específica. Y después dice el Salmo 121, Jehová es tu sombra. Es la tercera ocasión que dice la palabra tú. Y dijimos que esta frase representa el tercer anhelo del alma, que es el anhelo de seguridad. Cuando el Señor te dice que Él es tu sombra, explicábamos que cuando tú vas caminando y miras hacia atrás, tú ves que tu sombra no se despega de ti. Y Él literalmente te dice, yo no me voy a despegar de ti porque yo soy tu sombra. Y eso es lo que dice el libro de Hebreos capítulo 13. Dice, no te dejaré y no te desampararé. Por lo cual podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y el tercer yo soy que Jesús dijo en San Juan es el que está en Juan 10:9. Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Qué representa una puerta en lo práctico? La seguridad. Y Él dijo, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y en el aspecto práctico, la seguridad nos ayuda a caminar en fe, porque nos mantiene en la visión correcta, nos mantiene a nosotros caminando en la fe del Hijo de Dios, porque Él es el que cubre esa área que es muy importante. Cuando una persona no se siente seguro, su fe empieza a ser nulificada, empieza a ser neutralizada. Es por eso que Pablo, cuando tú lees Romanos 8, una de las cosas que él dijo en Romanos 8, dijo, por lo cual estoy seguro. Y esa es la frase que es la más importante de todo lo demás. Digo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, de que ni la vida, ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni lo creado, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Estás seguro que Dios está contigo? Si tú estás seguro que Dios está contigo, eso se llama tener fe en el aspecto práctico. Porque cuando tú empiezas a dudar, empiezas a caminar en una situación de inestabilidad. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Después el Salmo 121 dice, a tu mano derecha no dará tu pie el resbaladero. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. Y dijimos que el cuarto anhelo del alma es el anhelo de lealtad. Y aquel que está siempre a nuestra derecha y que siempre está donde representa el aspecto de la fuerza, el aspecto de lo que nosotros vamos a hacer, es el Señor Jesús. Por eso este punto es el yo soy que dije Jesús en Juan 10:11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el aspecto práctico que estudiamos esta semana fue dirección. Cuando nosotros tenemos el anhelo de lealtad cubierto, nosotros nos dejamos dirigir por el Señor Jesús, porque sabemos que Él será leal para nosotros en todo momento. Y donde Él nos llevará, por eso dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él nos llevará al lugar que debemos de nosotros encontrar. Y al llegar a ese lugar, nosotros estamos siendo cubiertos por el buen pastor. ¿Qué representa la mano derecha para una persona en lo práctico, en lo literal? Yo les comentaba que los judíos, en el libro de Nehemías, y es ahí donde viene la regla de urbanidad, y a veces nosotros no las cumplimos, pero ¿en qué parte debe ir la mujer? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho? Yo creo que ya con esta clase se acuerdan, ¿no? ¿Dónde debe ir la mujer cuando se sienta? ¿En el derecho o en el izquierdo? Dijo uno, donde caiga, ¿verdad? Donde quepa. Los judíos la tenían a la izquierda, a la mujer. ¿Pero saben por qué? ¿Se acuerdan qué les dije? Porque los judíos eran un pueblo que siempre estaba en guerra. Y tenían que tener la derecha descubierta porque es con la que sacaban la espada. Por eso se dice que el pueblo de Israel es el ejército más poderoso en cuanto a estrategia. Quizá no en cuanto a armamento, pero en estrategia es Israel, porque toda su vida han estado en guerra. Israel tenía que tener su mano derecha descubierta porque con esa es la que se defendían. Pero el Señor les dice, yo seré tu sombra a tu mano, ¿qué? Derecha. Yo te voy a cuidar. No tengas miedo. Yo te voy a llevar por el mejor lugar. Por eso el aspecto práctico es la dirección. La número 5 que estudiamos, estoy dando un repaso porque esto ya lo miramos en todas estas semanas, pero hoy terminamos. Él dice en el versículo 7, en el 6, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, dice. Y eso habla del control, el anhelo de control o de poder. Y dijimos que ese anhelo, cuando es cubierto en el aspecto práctico, habla de la provisión. Porque cuando una persona deja de tener control de la situación en su vida es porque ha dejado de tener la provisión. Ahora sí que cuando una persona no tiene el anhelo de control cubierto, se descontrola totalmente y no sabe qué va a pasar. Por eso el quinto yo soy que Jesús dijo y que es el que cubre este anhelo, él en Juan 11:25 le dijo a Marta cuando se le acercó y le dijo, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y ella dijo, yo sé que resucitará en el día postrero. Pero Jesús le dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le hizo una pregunta, ¿crees esto? Le dijo. Y eso es muy importante, porque eso es hablar de control. ¿Crees esto? Le dijo. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Y él estaba hablando que él tenía el control aún de la muerte, hermanos. Y si él tiene el control aún de la muerte, ¿qué significa nuestro problema para él? Si él venció a la muerte, si él pudo levantarse de entre los muertos, ¿qué tanto poder no tiene nuestro Señor que venció al enemigo que es en la muerte? Sorbida, dice, es o muerte, dice tu aguijón. Porque el Señor se levantó de la muerte. ¿Qué va a ser para el Señor tu necesidad? Lo que tú necesites para el mandado, para la luz, imagínate. Nosotros andamos sufriendo por el mandado, por la luz. Cuando el Señor se levantó de la muerte, andamos sufriendo por una gripa o por lo que tú quieras. Lo más grande del Señor es la resurrección y la vida. Y Él le dijo a Marta, ¿crees esto? Y esa pregunta te la tienes que hacer tú cada día. ¿Crees que Él es la resurrección y la vida? ¿Crees que Él tiene poder para vencer a la muerte? Y cuando tú dices, sí, sí creo, entonces tú tienes en el aspecto práctico seguridad de la provisión. Por eso David dijo, Jehová es mi pastor. ¿Y qué dijo? Nada me faltará. Nada me faltará. Hay mujeres o hay hombres. Cuando una persona, una vez yo escuché que dijo, me voy a casar para que no me falte nada. Y yo le dije, pregúntale a las esposas, verás. Dice, parece que les falta más porque hay esposas que dicen, cuando yo estaba soltera me alcanzaba más. Ahora tengo que cooperar hasta para la gasolina. Y casi dicen ese dicho. Y dicen que una mujer sacó ese dicho mexicano que dicen, más vale sola. ¿Que qué? Pero pues sí lo vale el muñeco que traen a su lado, ¿no, hermanas? ¿O no lo vale? No, y ahorita la desgracia es, la moda es que las mujeres mantienen a los hombres. Los hombres tienen el problema que son flojos, mandilones y sin y no tienen iniciativa. Son tres demonios que persiguen a los hombres. El de pereza. Pero ese está súper arraigado, ¿eh? Y ese está en todos los extractos sociales e intelectuales. Hasta los profesionistas tienen el espíritu de pereza. Quieren que les llegue todo a las manos. Hay profesionistas que todavía les tiran la mano a la mamá o al papá. Y que quieren que todavía los mantengan. Y cuando tú les dices que trabajen, parece que les estás dando una cachetada en guante blanco. Pero luego se casan y son mandilones. No tienen autoridad en su casa. Bueno, no en su casa, con sus esposas y sus hijos. Y ese es otro demonio que ha perseguido a los hombres, el ser mandilón. Y el otro es el no tener iniciativa. ¿Quiénes son los que tienen más iniciativa, los hombres o las mujeres? Por ejemplo, si no hay comida en la casa, ¿quién es la que dice o quién es el que dice, vamos a hacer esto para comer? El hombre se pone y se está viendo a las paredes y la mujer dice, haz algo. Y dice, ¿qué quieres que haga si ya hice todo? Pues, ¿qué hiciste? Nomás saliste a la esquina y te devolviste. Y la mujer se agarra algo y se sale y se viene con frijoles y tortillas. Qué desgracia, hermanos, pero no voy a hablar de matrimonios ahorita, pero es la pura verdad. Entonces, el control. Yo sé que les piqué la cresta, ¿va? Pero pues es que esa es la verdad, hermanos. El que tenga esos tres demonios, quédese por ustedes al final, hermanos. El de pereza. Yo una vez les comenté de una persona que a mí me dijo, ahí en tu iglesia van muchachitas bonitas, ¿verdad? Me dijo, porque dice que tenía un hijo que le andaba buscando esposa, pero que tenía un pequeño defectito, que era muy flojito, me dijo. Dijo, es buen chamaco, estudia y no fuma, no toma, pero tiene un pequeño defectito. Me dijo, no le gusta trabajar. Es todo lo que tiene. ¿Ustedes quisieran uno de esos para sus hijas? Que les llegue bien enjaletinado con gelatina, con perfume y todo. Y luego le preguntan, ¿en qué trabajas, mijo? Ah, todavía estoy estudiando con 35 años. Pero nunca has trabajado, nada, no. No, no, pues estoy estudiando. Y todavía me voy a aventar otra. O sea, ¿hasta cuándo vas a trabajar? ¿Hasta los 40? ¿Cómo es posible? Cualquier semejanza es mera coincidencia. A las jóvenes, los que tengamos hijas, yo tengo dos hijas, hay que prepararlas. Yo les he dicho, mi meta como padre no es que sean profesionistas. Mi meta como padre es que sean buenas esposas. Esa es mi meta. Y si en eso va, dentro de eso va a ir que sean profesionistas, está bien, qué bueno. No estoy enojado, yo les voy a pagar la escuela, pero mi meta es que sean buenas esposas. Porque ellas van a ser amas de casa y van a tener que cuidar a sus hijos y van a tener que ser buenas esposas. Y si tú tienes hijos, que tu meta sea no que sean profesionistas, sino que sean buenos esposos. ¿Por qué? Porque hay buenos profesionistas que no sirven como esposos. Que no porque sean ingenieros o contadores o lo que sea, son buenos esposos. Porque luego no saben ni qué hacer cuando les das una mujer. No saben ni qué hacer con ella. La mujer los rebasa. Entonces, si tienes hijos, ahí te encargo porque yo tengo dos hijas. Hazlos bien. Porque si es flojito, te lo voy a correr y aunque te enojes. Si me llega uno de tus hijos y que yo los voy a conocer aquí en mi iglesia, y que me llegue ahí que quiero ver a la Valeria, su hija, si yo los conozco a todos aquí. Así, ¿en qué trabajas, mijo? No, que estudio. Ahuéquele el ala de aquí. Si no lo quiero ver, hasta que trabaje. Quiero verlo trabajar primero. Ya si trabaja, pues ya podemos hablar de algo poquito más serio, ¿no? Que no va a querer que yo lo mantenga. Todavía hasta con eso que ya ven que en México, ¿quién pone la comida cuando se casa la hija? ¿Cuál es la tradición? ¿Ustedes creen que yo la voy a poner? Para nada, hermano, yo no voy a ponerle nada. Una vez alguien me dijo, usted tiene dos hijas, pastor, junte para la comida. No, hombre, ¿yo qué les voy a andar poniendo? Pues, si quieren casar, que ellos compren todo. Que esa es la tradición. Yo no vivo en tradiciones. Yo vivo en la Biblia. Las tradiciones para mí no sirven. Entonces, que esto, que el otro. Entonces, el quinto anhelo es el de control. La semana pasada vimos el sexto. Jehová guardará, dice el versículo 8. Jehová guardará tu salida. Y este anhelo cubre la área de sabiduría, porque cuando uno va a salir, necesita saber hacia dónde va a ir y cómo lo va a lograr. Por eso dice Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y el sexto yo soy que está en el libro de San Juan es Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él te va a indicar el camino que tú debes de seguir. Jehová guardará tu salida. Hoy terminamos con el último anhelo del alma, que es el anhelo de aceptación. Y este lo podemos ver en el versículo 8 del Salmo 121, la segunda parte. Dice: Jehová guardará tu salida, y la última vez que dice la palabra tú, dice: y tu entrada desde ahora y para siempre. Y esto vamos a mirar, que este anhelo de aceptación es cubierto a través del amor de Dios para con nosotros. Vamos a leer Juan 6:37. En Juan 6:37 podemos ver que Jesús va a cubrir nuestro anhelo de aceptación, porque dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y eso nos habla de una aceptación incondicional. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Y cuando nosotros vemos que el Señor Jesús es el que cubre nuestro anhelo de aceptación, podemos entonces entender lo que David dijo en el Salmo 27:10. Porque David dijo algo que va en contra de la cultura mexicana. La cultura mexicana dice que todo mundo te puede dar la espalda, pero nunca tu mamá. A lo mejor el papá sí, pero la mamá, dice, la mamá es la última que se muere contigo y ahí se queda. Pero David dijo en el Salmo 27:10, aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Jehová, que dice, me recogerá. Y David tenía un anhelo de aceptación muy bien cubierto, porque él sabía que el que cubría su anhelo era Dios mismo. Y eso es lo que tú y yo debemos de tener en nuestra vida diaria, saber que Dios cubre ese anhelo de aceptación. Porque cuando nosotros no tenemos ese anhelo de aceptación cubierto, la área práctica que está desierta o que no está bien establecida es la última, que es el gozo, hermanos. Se dice psicológicamente y aún biológicamente que una persona que tiene una correcta aceptación, el fruto y la manifestación va a ser un contentamiento en su vida. Porque no es una persona que tenga ningún temor o complejo esperando que alguien le dé una palmada o que le dé una aceptación. Cuando tú te sabes aceptado por el Señor y tu anhelo de aceptación es cubierto, el área práctica que es cubierta en tu vida es el gozo. Por eso la Biblia, si tú lees Juan 10:10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Habla de un contraste, lo que viene a ser el diablo y lo que viene a ser Jesús. Proverbios 15:15 es el Juan 10:10 del Nuevo Testamento. Proverbios 15:15 dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el que tiene un corazón contento tiene un banquete continuo. El gozo te hace la vida más fácil, hermanos. Te hace que tú vivas un banquete continuo, día con día. Pero eso solamente viene a través de tener cubierto el anhelo de aceptación. Y eso lo único que puede traer a nosotros es que el Señor traiga en nosotros esa fortaleza. Vamos a leer Nehemías 8:10. Porque Nehemías, en este punto que dio esta palabra, el pueblo de Israel estaban todavía en oprobio y estaban en una situación de dificultad muy fuerte. Si tú lees el libro de Nehemías, te vas a dar cuenta que el pueblo de Israel estaba viviendo en una situación no de gozo, sino de tristeza, porque habían sido atacados por sus enemigos, Gesem, Tobías y Sanbalat, el árabe, dice la historia, y habían derribado los muros de Jerusalén. Y Israel estaba, dice, en oprobio, y oprobio significa, si tú lees el diccionario de la Biblia, el griego y el hebreo, se dice que oprobio es una vergüenza que te lleva a una tristeza profunda. Y yo no sé cuántas veces nosotros nos sintamos de esa manera, que tenemos oprobio, estamos más que tristes, más que tristes. A mí una vez me preguntaron, ¿cómo describes tu niñez? Así me dijeron, y le acabo de decir a una persona y le dio risa. Yo le decía a una persona, mira, yo era, pero para que me entienda, le dije, yo era pobre, pobre. O sea, como para que dos veces. Y luego presenté a mi esposa y le dije, y mi esposa era pobre, pobre, pobre. O sea, nos juntamos dos, uno pobre, pobre y otro pobre, pobre, pobre. Entonces, ¿ya te imaginas cómo era nuestra niñez? Con canicas, en la calle, con tierra, que dos huevos alcanzaban para seis, que una pata de pollo era para el caldo y con papas, y cuando hacían el caldo todos los hijos andábamos a ver quién le tocaba la pierna, ¿no? No la papa y la zanahoria. Digo, así fue mi niñez, bien feliz. Pero cuando tú entiendes que Jesucristo es tu fortaleza, la vida es más fácil. Y cuando Nehemías dijo esta frase, porque tienes que ver el texto y que no sea fuera de contexto. Cuando Nehemías dijo, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Cuando se lo dijo a un pueblo que estaba en tristeza, tristeza, tristeza. Estaban en oprobio. Y les dijo, no es la situación la que debe regir tu gozo, sino el gozo del Señor debe ser tu fortaleza. Y vean lo que dice Nehemías 8:10. Ahora sí lo vamos a leer ya para poder entender. Luego les dijo, vayan y coman, porque un pueblo que está triste ni hambre le da, hermanos. Y beban vino dulce. Y luego lo segundo que les dijo, envíen porciones a los que no tienen nada preparado. No voy a hablar de este versículo, pero con este versículo yo pudiera hablar este tema. Porque cuando una persona no tiene gozo, no quiere ni siquiera comer. Y cuando una persona no tiene gozo, no quiere ni siquiera pensar en los demás. Él les dijo, preparen comida y envíen a los que no tienen nada que comer. ¿Y qué pasa cuando nosotros no tenemos gozo? No piensas en los demás, piensas en tu tristeza y estás sumergido en tu dolor, estás sumergido en tu desgracia. ¿Qué te va a interesar lo que pase lo demás? ¿Quieres que todo mundo se fije en ti porque tú estás triste? Pero Nehemías, que fue el que Dios levantó en ese momento y que es una figura del Espíritu de Dios, porque Nehemías dentro de sus significados es, su significado es paloma mensajera. Dios lo levanta para que sea la persona indicada para levantar a un pueblo de la tristeza. No hay nada más difícil, hermano, en la vida que levantar a una persona que tiene el ánimo angustiado. No hay nada más difícil. Cuando una persona vive triste, tú puedes llegarle con una sonrisa, puedes llegarle con una actitud y esa persona te va a decir, ¿de qué te ríes? O sea, ¿qué? ¿Cuál es el motivo de la felicidad? Porque quiere que tú también estés triste, porque él está triste. Pero Nehemías les dijo, coman, coman. Y luego les dijo, y preparen comida y envíen a los que no tienen, piensa en los demás. Yo la semana pasada les dije, ojalá que un día todos nosotros, yo no sé ahorita cómo esté la situación, pero cuando yo fui a Cuba yo les dije, que alguno de ustedes pueda ir y llevar a sus hijos para que sus hijos aprendan a ser agradecidos y aprendan a valorar lo que tenemos. Porque uno no valora lo que tiene, hermanos. Y uno muchas veces nada más quiere pensar en su dolor y no se fija en todo lo que está pasando a su alrededor. Y esa es una situación que no es sano para nosotros. Por eso Nehemías les dijo, coman, preparen, envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día es santo, es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es, ¿qué dice? Vuestra fuerza. El gozo es fuerza. El gozo es la fortaleza que tú vas a tener en tu caminar diario. Comprobado está, hermano, que una persona que no tiene gozo físicamente está débil. ¿Qué dice Proverbios 17:22? El espíritu triste seca los huesos, mas el corazón alegre constituye un buen remedio. ¿Qué dice Proverbios 15:13? El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. La gente está desanimada físicamente y no tiene fuerza físicamente porque no tiene la porción cubierta de gozo en su vida. Cuando una persona tiene cubierta esa área, se siente con ánimo, se siente con vitalidad. Es por eso que la gente dice, hace poco miré yo una forma de expresar lo que viven los jóvenes de hoy, dicen: mi hijo, cuando se levanta a la secundaria a las 7 de la mañana, ¿cómo se levanta tu hijo a las 7 de la mañana? A duras penas, ¿no? Mi hijo, cuando lo mando a que me ayude a limpiar la casa, ¿cómo agarra la escoba el hijo cuando anda limpiando la casa? Hay hijos que, ¿han visto hijos que mapean sentados? Y luego le hacen así con el pie. Yo he visto a jóvenes que mapean sentados. Yo digo, ¿de dónde aprenderían eso? O están lavando los trajes, están así, ¿no? Tállale bien. Y le hacen así. Con unas ganas. Con un ánimo. Pero luego ponen el último. Mi hijo, cuando va a jugar fútbol. ¿Y cómo sale cuando va a jugar fútbol? ¡Apúrate, ma! Quiero llegar rápido. Y la mamá le dice, ¿y cómo para la secundaria no eres así? ¿Y cómo para lavar trastes no eres así? Porque le provoca gozo jugar fútbol. Y el gozo lo que hace es que te da vitalidad, te dan ganas de hacer cosas. Por eso en México hay un dicho que dicen, puede más el que quiere que el que puede. Y si tú no tienes gozo, nunca vas a querer. Nunca vas a querer hacer nada. Todo el tiempo vas a estar triste y vas a estar lamentándote en tu situación. Por eso Nehemías le dijo a ese pueblo que estaba en oprobio: coman, preparen comida, envíen a la gente, porque día es santo al Señor, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hay mucho que hablar del gozo, pero voy a decirte que cuando tú lees la palabra gozo en la Biblia, hay muchas relaciones en escrituras y muchos significados en la concordancia bíblica en el idioma hebreo y en el griego, pero yo quiero tomar tres nada más. Hay dos nombres que vienen de la raíz gozo. El primer nombre está en el Antiguo Testamento y el otro está en el Nuevo Testamento. Hacer, el nombre de esta iglesia, significa gozo. Cuando alguien me preguntó, ¿cómo se llama la iglesia? Le dije, hacer. Me dijo, ¿hacer qué? ¿Comida o hacer? Dice, no, hacer. Le dije, nombre propio. Cuando tú ves la historia de las 12 tribus, cómo Raquel y Lea empezaron a tener hijos y cómo había una pugna entre ellas. Se dice que una de las mujeres no podía tener hijos y agarró una sierva de ella que se llamaba Silpa. Silpa en el idioma hebreo significa pequeña cosa. Y Silpa, cuando tuvo a un hijo, se lo entregó a la mamá y la mamá lo agarró y dijo, para dicha mía Dios me lo ha dado, por tanto llamó su nombre Hacer. Porque ese niño le trajo a la madre felicidad, le trajo gozo. Y la palabra felicidad y gozo en el hebreo se escribe Hacer. Y en el Nuevo Testamento la palabra gozo se escribe Jairo. Entonces el nombre Jairo significa gozo o felicidad. Y hay otros nombres que significan esto y tienen raíz, pero dentro de sus significados, gozo significa fortaleza, gozo significa deleite y gozo significa descanso. Y cualquiera de estas tres cubre nuestras áreas de espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Las tres áreas están cubiertas por el gozo del Señor. No es de que estés gozoso por dentro y triste por fuera. El Señor no te va a dar ese gozo, el Señor te va a dar el gozo espíritu, alma y cuerpo, en las tres áreas que lo necesitamos. Y vamos a ver tres versículos que hablan de estos tres significados. El primero está en Gálatas 5:22. Es ahí donde gozo significa fortaleza. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y la segunda dice gozo. Y la palabra gozo ahí se escribe fortaleza. Y el Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de fortaleza. Entonces, lo primero que vemos es que gozo es fortaleza. Ahora, en base a este versículo, ¿cuál es la situación práctica para que podamos vivir en fortaleza o en gozo? La relación con el Espíritu Santo produce fortaleza o gozo. Es por eso que la primera área es espíritu, alma y cuerpo. Y para poder tener fortaleza hay que tener una correcta relación con el Espíritu de Dios o con la presencia de Dios. Porque dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Puedes estar, como Pablo decía, la presencia corporal es débil y la puedes menospreciar, pero cuando me presento a ustedes soy osado y soy fuerte. Porque cuando tú tienes una relación con Dios, mira, la gente te puede ver pequeño. Yo no sé si te acuerdas de aquella historia en 1 Samuel 17, que cuando David se le presentó al gigante, ¿te acuerdas cuáles son las palabras que dijo el gigante hacia David? ¿Alguien de ustedes se acuerda si ha leído eso? Le dijo Goliat a David: ¿soy yo acaso perro para que vengas a mí con piedras? O sea, lo que veía Goliat en David era una pequeña cosita, pero como David estaba en una relación con Dios, él dijo: ¿quién es este incircunciso? David lo miraba chiquito al gigante. Es por eso que cuando tú tienes una relación con Dios, tus problemas los vas a ver chiquitos, porque vas a tener fortaleza. Cuando tú no tienes una relación con Dios, no vas a tener la fortaleza que se requiere para enfrentar las cosas. El gozo de Jehová nuestra fortaleza es. Luego, lo segundo que significa gozo es deleite. Bueno, vamos a ver, la segunda es descanso. No lo puse en orden, pero es descanso. Gozo significa descanso. Y quiero que vayas conmigo a 1 Tesalonicenses 5:16. Hay tres versículos aquí que vamos a mirar: Salmo 118:24 y Filipenses 4:4. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:16? Estad siempre gozosos. ¿Qué dice el Salmo 118:24? Este es el día que hizo el Señor. ¿Qué dice que hagamos? Nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Y qué dice Filipenses 4:4? Regocijaos en el Señor siempre. Y Pablo lo vuelve a repetir: otra vez les digo, regocijaos en el Señor. El gozo aquí, vemos que no, que el gozo es una decisión, no una emoción. Porque si tú lees 1 Tesalonicenses 5:16, dice: estad, ¿qué dice? Siempre. Y siempre no es una emoción, siempre es una decisión. ¿Por qué? Porque no es la circunstancia, es la decisión la que te va a mantener en el gozo. Dice el Salmo 118:24: este es el día que hizo el Señor. ¿Qué vas a decidir en ese día? ¿Qué dijo el salmista? Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Pablo, cuando escribió Filipenses 4:4, estaba en la cárcel y le dijo a la gente: regocíjense en el Señor siempre. Y les vuelve a repetir, otra vez les vuelvo a decir, regocíjense. Para que tú puedas tener descanso, tú tienes que caminar en decisiones en tu vida y no en emociones. Porque las emociones son efímeras, se van rápido. La decisión que tú tomes por el Señor día con día es la que te va a mantener en el gozo del Señor. Que tú vivas en la decisión correcta, que decidas por Él cada momento en tu vida. Y eso te va a mantener en lo que realmente es una vida de descanso. Porque cada vez que tú decides de la manera correcta, en tu alma se produce el descanso que necesitamos. A veces uno, su alma la tiene muy turbada, y el salmista decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y él tomó una decisión y a su alma le habló y le dijo: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Seguir al Señor no es una emoción. Seguir al Señor es una decisión día con día. Y tú tienes que tomar decisiones. ¿Qué va a pasar en la vida? Pues si tú lees la Biblia, lo profético es que las cosas van a ponerse más difíciles. ¿Qué va a pasar en nuestro caminar diario? Pues es que eso no tiene ni duda. ¿Qué pasa entre más pasan los años en nosotros, en nuestros cuerpos? A ver, ¿quién sabe qué es lo que va a empezar a pasar? ¿A cuántos de ustedes ya no pueden comerse esos 6 tacos que se comieron en la noche porque ya no pueden dormir? ¿A quién ya le pasa eso? ¿O nomás a mí? Me dijo una persona: es que ya la digestión no es la misma. Ya uno tiene que empezar a comer a las 3 de la tarde, cenar esa hora, para que más o menos en la noche podamos o agarrar. Una vez vino aquí un hermano que muy mayor, hermano Marvin, los que lo recuerdan. Y yo me acuerdo que cuando él me pedía comida, yo le decía: Marvin, ¿qué es lo que vas a querer comer? Y él me decía: pescadito y arroz nada más. Marvin, una carne asada y pescadito y arroz y verduras. Y luego lo llevamos a comer y su pescadito, su sanguichito así muy sanito. Y antes de comer sacaba su bolsita y la abría y agarraba una cuchara y se la comía enfrente de mí. ¿Qué es eso, Marvin? Fibra, me decía. Me dijo: ya que pasen años vas a andar igual que yo tú. Cada vez que comía tenía que aventarse su fibra. Decía, para que me haga digestión. Y yo me reía, le decía: Marvin, ya estás viejo. Y él me decía: pues, para allá vas. Para allá vas tú también, hermano. Para allá vamos, dijo la mosca, ¿verdad? Así que cada vez que camines, tienes que saber que hay que tomar decisiones por el Señor, para que descanses. Porque si te empiezas a preocupar y dices: este es el día que hizo el Señor, a ver qué preocupación nueva me trae, a ver qué mal bien va a venir. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y la palabra gozo significa deleite. Hechos 20:35. Hay una palabra que se ha aplicado en muchas direcciones, pero dice Pablo en este versículo: en todo los he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando nosotros leemos este versículo para poder entender el gozo como un deleite, lo que podemos ver es que el gozo viene a través de las acciones correctas en la vida, hermanos. Cuando el Señor dio una parábola en Mateo 25, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que tomó, dice, su hacienda y puso a 3 personas a cargo de ella, y a uno le dio 5 talentos, a otro 3 y a otro uno, dice, a cada uno conforme a su capacidad. Y cuando el hombre regresó, tomó a los 3 personas y al de que le había dado 5 lo agarró. En el versículo 19 dice: a ver, ven para acá. Y el hombre le dijo: Señor, 5 talentos me diste, aquí tienes otros 5 talentos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Pero le dice al final: entra en el gozo de tu Señor. Y al que había recibido 3 le dijo: Señor, 3 talentos me diste, 3 talentos produje. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Cuando tú haces correctas acciones, el Señor te dice: entra en el gozo de tu Señor. ¿Y qué es lo que dice Pablo cuando le habló a los discípulos que estaban en el libro de Hechos? Yo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Trabajando, dice, lo que tú has producido, dice. Y le dice, porque recuerda las palabras que dijo el Señor Jesús: más bienaventurado es que dar que recibir. Cuando tú empiezas a caminar haciendo acciones en tu vida correctas hacia el Señor y hacia las personas, más bienaventurado. El gozo es un deleite, hermanos. La Biblia dice que la avaricia es una de las fuentes de tristeza en la vida del ser humano. La avaricia. ¿Qué significa la palabra avaricia? Puedes googlearlo y te vas a dar cuenta. No tener contentamiento con lo que se tiene. La gente tiene mucha avaricia porque no está contenta con lo que tiene, porque quiere más. Por eso Salomón, que fue el hombre más rico que ha existido en esta tierra y que va a existir en esta tierra, cuando escribió el libro de Eclesiastés, él dijo, empezando el capítulo 1, el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír. Y si tú lo traduces eso al mexicano, lo que Salomón dijo es, el hombre no tiene llene. El ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír. El hombre cada vez quiere más y lo que menos quiere es dar. ¿Por qué? Porque él está al revés. Más bienaventurado que es dar que recibir. Siempre he prometido que voy a dar esta enseñanza. Yo creo que de los 11 años que tenemos como iglesia, siempre nada más se las prometo. Pero yo una vez hice una clase que se llamó, tengo la clase hecha, se llama La Cartilla de Vacunación para los Cristianos. Y hablo de diferentes vacunas que cada cristiano se tiene que poner. La vacuna contra la tristeza, la vacuna contra la ansiedad. Y hay una vacuna que yo le llamo la vacuna contra la escasez. Y te vas a sorprender, hermanos, pero la vacuna contra la escasez es el dar. La Biblia dice claramente, el alma generosa será prosperada, mas el que acaparar el grano, el pueblo lo maldecirá. Si tú lees el Proverbio 1, dice que la avaricia quita la vida de sus poseedores. Y la gente que no tiene una generosidad en su vida, no está vacunado contra la escasez. Ese versículo yo lo he aplicado para lo que hacemos en esta iglesia en cuanto al dar. En 11 años hemos enseñado que el dar de Cristo es una de las bendiciones que nosotros tenemos como hijos. Pero la palabra aquí en Hechos 20:35, y te invito si te gusta estudiar la Biblia, que te vayas al idioma original, cuando dijo Pablo, más bienaventurado es dar. La palabra dar en este versículo tiene tres significados específicos. Dar sin ser forzado, dar sin ser manipulado y dar sin ser condenado. Porque tú no vas a ser feliz cuando das por obligación o cuando das por condenación. Imagínate que te digan que tienes que dar porque si no te lo va a cobrar el mecánico, el devorador, o te lo va a cobrar el doctor. Tú dices, pues prefiero dar. Cuando tú lo haces sin ser forzado, sin ser manipulado, sin ser condenado, no hay nada que te haga más feliz cuando tú eres generoso, porque tú lo eres, no porque nadie te obligue. La generosidad no es algo que se imite, hermanos. A veces hay personas que nacieron caciques y se van a morir caciques, hermanos. De veras, hasta para comer ellos son caciques. Yo cuando en confianza voy a comer con alguien y le digo, échale, dame uno de 20, ¿no? Y lo que le estoy diciendo es, no te caciques, porque luego te dan un taco como si fuera de a 7. Le digo, échale de 20, ¿no le haces? Y, ay, después me pide otro, me dice, échale de 20, no pasa nada. Y hay gente, o va a haber personas que traen ese problema. Y la verdad, te tienes que vacunar. Tienes que pedirle al Señor que te ayude a vivir la vida en libertad. Por eso dice el libro de Proverbios, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Porque la generosidad es la manera que Dios te ayuda a que tú vivas con la provisión de Dios y tienes gozo. Por eso si tú lees el libro de Reyes, aquella historia famosa cuando llegó Elías y llegó con esa mujer viuda y le dijo, dame de comer. Y aquella mujer dijo, nomás tengo para mí, para mi hijo y luego para morir. Entonces el profeta le dijo, hazme a mí primero y la harina de la tinaja no escaseará. Y la mujer yo creo que a regañadientes, porque no quería, lo hizo, ¿y qué fue lo que pasó? Y a veces uno se da cuenta que cuando una persona no tiene esa área desarrollada, uno dice, va a sufrir, la harina va a escasear, le va a escasear, y a veces uno se pregunta, Señor, pues ¿qué hago? Pues si ya trabajo, ya esto y que el otro. Meditad bien sobre vuestros caminos, dice el profeta Ageo, siembran mucho y recoges poco. Trabajas y recibes el jornal en saco roto. Meditad bien sobre vuestros caminos. A veces uno no se da cuenta, pero la vacuna contra la escasez necesitamos ponérnosla. Y Pablo le dijo a los discípulos, yo ya les he enseñado, dijo, porque Pablo les había enseñado que trabajando, dice, con las manos se debe ayudar a los necesitados. Tú ve la vida de Pablo. Cuando Pablo caminó como apóstol, él decía, que no soy digno de que me den algo, pero él decía, pero ay de mí, que eso fuera tropiezo. Yo trabajo con mis manos para ayudar a los necesitados. Porque la gente nomás piensa en recibir, no en dar. Y ese problema no es solamente de una persona. En una iglesia no es nomás de las ovejas, es aún de los ministros, hermano. Aún los ministros quieren que nomás les den. Te va a tocar un ministro que te va a decir, hermano, faltan 2 semanas para mi cumpleaños, y uso L, ahí les encargo. Y la oveja va a decir, pues yo uso M, y pues ¿a quién le vamos a dar? ¿Quién va a cumplir años en esta semana? A ver, ¿para qué? ¿Sí? ¿Y qué usas, M o L o M? Ah, pues ay, que Dios te dé. ¿Quién usa L? ¿Cómo se siente cuando recibes? Y luego dicen, y luego sin gas, que te invitan a comer y que te dicen, yo pago. ¿Qué dices tú? Otro día de estos, ¿no? Más bienaventurado, ¿qué dice? El gozo viene a través de las correctas acciones, hermanos. Ahora, quiero cerrar esta idea con un principio muy básico. Nunca Dios te va a dar cuando lo haces por conveniencia, hermanos. Jamás pienses en ese punto, porque ese es otro aspecto que se hace incorrectamente en este punto. Es que si le doy 100, me va a dar 200. Fíjate que no. Eso no aplica para Dios. A lo mejor no te da nada. A lo mejor son otras cosas las que vas a recibir, pero la gente cuando lo hace por conveniencia, nunca va a recibir nada, hermanos. Es como si tienes aquí 2 hermanos y dices, ay, el hermano fulano va a cumplir años, hay que comprarle en el mall un buen perfume. Y el otro hermano fulano cumple años, en el Avon, cómprale al cabo, pues ese no merece tanto. Así que, ¿cómo la ven? ¿Qué le vamos a dar al Armando? ¿Del Avon o del? Tú dices, no, pues ese es del Avon, hombre, al cabo, pues, si antes diga que le damos, ¿no? Pero hay gente que la quiere quedar bien con nosotros, piensan, y ¿sabes? La Biblia dice que los ricos son los que menos dan. Así tú esperas del rico un regalote y llegan y te dan un cepillito para bolear tus zapatos. Dicen, no, pues es... Pues que me dan una esclava de plata, una. O te dan una tarjeta de que según para que vayas y compres y vas, ¿y cuánto tiene? 200 pesos. Sí, dices tú. Más me costó venir por 200 pesos. Y sabes, la Biblia lo dice. Dice que el que da al rico tendrá pobreza y el que da al pobre tendrá riquezas. O sea, fíjate, desde los proverbios dice eso. Dice que el que piensa en el pobre nunca le faltará nada. Y dice que el que le da al pobre. Hay 7 versículos que yo estudié una vez aquí y les enseñé a los hombres por qué la gente es pobre. Y uno de los 7 versículos dice que el que da al rico tendrá pobreza. Ahora, ¿por qué ese versículo aplica a eso? Porque cuando tú le das al rico, lo que quiere decir es que lo haces por conveniencia. Y cuando Dios te ve que lo haces por conveniencia, te dice, te voy a quitar más. Para que se te quite lo convenenciero. ¿Quién de ustedes es convenenciero, hermanos? ¿A poco nadie? Todos son muy, muy, muy generosos así. ¿A poco no son convenencieros? Y el convenenciero, pues Dios no lo va a bendecir porque es convenenciero, porque no lo hace por una correcta actitud. ¿Cuál es el último yo soy? Vamos a Juan 15:1 y con esto terminamos este estudio, hermanos. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, dice. Ese es el último yo soy que vemos en el libro de San Juan, de los siete yo soy. Y ese yo soy nos muestra que la fuente del gozo verdadero es Dios. El verdadero gozo viene a través de la vid verdadera. ¿Por qué representa la vid verdadera el gozo? Y esto es meterme también en otro tema. Porque cuando tú lees la Biblia, dice, ¿cuál es el fruto de la vid? El vino, hermanos. ¿Y qué es lo que hace el vino según la Biblia? El vino te da gozo. El vino te pone contento. Y eso es lo que Jesús dice, yo soy la vid, ¿qué? Verdadera. Y vosotros son los pámpanos. El verdadero gozo lo cubre la vid verdadera, no el vino que el mundo nos ofrece. Si tú lees el libro de los Proverbios, dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, dice. Porque luego lo ven y entra como serpiente, dice el vino. Y cuando se lo toman, dice, me hirieron, mas no me dolió. Pero cuando se levantan. ¿No han visto un borracho que se levanta con el ojo morado? Dice, no sentí nada anoche. Pero el ojo lo trae ¿cómo? Por eso dicen que el vino te hace ser como niño otra vez. ¿Y saben por qué? Porque amanecen hechos del baño. Amanecen, se hacen como los bebés. Dices tú, mira, todo morado del ojo se cae. Eso sí, andaba muy contento según él. Y no sabe que trae. O sea, a mí me ha tocado ver a borrachos que no, según ellos se ven muy bien y todo, y andan con el moco de fuera. Y tú dices, oye, suénate, ¿no? Y van a estar bien contentos. Y hasta galanes salen, ¿no? Y la mujer, ¿qué es el mocote que trae afuera? Este no sea ni cuenta, de todo cochino. Borracho, este indecente. Perdón por ser tan explícito, pero quiero dejarlo bien claro, hermanos. Pero eso sí, andan bien happy ellos. Ellos andan bien contentos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Yo soy qué? La vid verdadera. ¿Quieres verdadero gozo? Que te cubra la vid verdadera.